Europa parece no encontrarle la vuelta a su crisis de la deuda y ahora, con Grecia todavía en el limbo, las miradas se están concentrando en España.
No va a haber ningún rescate de la banca española. Yo creo que en este momento hay dudas importantes sobre la zona euro y eso, lógicamente, pues hace que la prima de riesgo de algunos países pues esté muy elevada. Eso es exactamente lo que en este momento ocurre y por eso, como he dicho antes, sería muy importante un llamamiento claro sobre la irreversibilidad del euro. Yo creo que la decisión que se ha adoptado sobre Bankia tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, garantizar a todos los depositantes de Bankia sus ahorros, que como ahora es un banco nacionalizado y con mayoría total del Estado, están garantizados más que nunca. Y en segundo lugar, sanear la entidad y recuperar la confianza de los inversores.
Era el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ayer, con esta declaración pública, intentaba calmar a los mercados, muy tensionados por la situación que atraviesa España. Con una tasa de desempleo récord de casi 25%, con el consumo en caída y sumida en una recesión que promete prolongarse, España se encuentra ahora en el centro de la atención de los mercados. El presupuesto de este año, 2012, incluyó un ajuste draconiano de casi 30.000 millones de euros. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Reducir un déficit fiscal que sobrepasa el 8,5% del Producto Bruto Interno, muy superior a lo esperado por sus socios europeos. Y ahora, la crisis que se originó en el estallido de la burbuja inmobiliaria compromete también a los bancos. El gobierno ha tenido que salir al rescate de Bankia, uno de los mayores bancos del país, al que ha nacionalizado a un costo millonario. Además, deberá financiar a varios gobiernos regionales y surge la duda de si, con este panorama, España no es el próximo candidato para un programa de rescate financiero masivo como el de Grecia. Eso, claro, si fuera posible rescatar a una economía del tamaño que tiene la economía española. ¿Hacia dónde se dirige España en este escenario de crisis? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Emilio Ontiveros, licenciado y doctor en Ciencias Económicas, desde 1985 catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid, fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales. Doctor Ontiveros, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, muy bien, ¿qué tal?
La primera pregunta, España pasó de un crecimiento sostenido a anunciar recortes muy duros de presupuesto, se está esforzando por asegurar que no va a necesitar ayuda exterior como ocurrió con Grecia. ¿Cómo ve usted este punto en particular? ¿España tiene capacidad de financiar al sistema bancario y también los déficits de las autonomías regionales sin tener que recurrir a ayuda exterior?
España, recuerde que cuando se inicia esta crisis tiene la posición fiscal, una de las posiciones fiscales más favorables de Europa. La deuda pública que tenía España al finales del 2007 era solo del 36% del Producto Interior Bruto y en lugar de un déficit público había un superávit. Pero es verdad que si la recesión continúa, el deterioro de las finanzas públicas seguirá siendo importante. Aunque España tuviera que utilizar sus fondos públicos para apoyar al sistema bancario, todavía la deuda pública no sería muy superior al promedio de la eurozona. Sin embargo, ello no quiere decir, en mi opinión, que España no pueda hacer uso de fondos europeos que de forma específica están aprobados para ayudar al sistema bancario español. España no necesita un rescate como gobierno, como país, el Tesoro de España, pero sí pueden ser muy convenientes que las nuevas necesidades de recapitalización del sistema bancario que se deduzcan a partir de ahora, en lugar de utilizar directamente deuda pública española, se utilicen, en mi opinión, fondos europeos.
¿Por qué sería conveniente eso? ¿Por el costo que está teniendo que enfrentar España para financiarse en los mercados? ¿Por este aumento casi constante de las tasas que está teniendo que ofrecer cuando sale a colocar deuda pública?
Efectivamente, esa es una de las razones, por razones de precio, pero también por razón de cantidades, por razón del contingente de deuda pública que es conveniente acumular en una economía del tamaño de la española. En la medida en que ese fondo de estabilidad europeo, ese fondo de rescate, puede de forma finalista ir directamente a cubrir necesidades de los bancos y es un fondo con capacidad suficiente, sería conveniente, en mi opinión, que acudieran directamente los bancos a nutrirse en ese fondo, aun cuando ello comportara el aval, el respaldo, la garantía del gobierno español. Creo que las autoridades españolas no debían temer el eventual estigma, el eventual deterioro en la imagen que la apelación a un fondo solo para capitalizar los bancos podría tener. La situación de España tiene poco que ver con la situación de Grecia. Y como ustedes señalaban antes, tanto en términos de deuda pública como en términos de envergadura, de tamaño de la economía española, un salvamento convencional, aparte de poco necesario ahora, sería ciertamente difícil.
¿Por qué los inversores le están pegando tan duro a España en estos últimos días? ¿Dónde encuentra usted la explicación a esa prima de riesgo que alcanza hoy los 539 puntos básicos, el máximo en la era del euro? Ustedes le llaman prima de riesgo, nosotros aquí solemos decir riesgo país. ¿Por qué está dándose este tipo de números?
Hay varias razones, en mi opinión. Unas objetivas, unas de carácter estrictamente económico. España, como Italia, son economías que enfrentan un entorno de recesión, un entorno de crecimiento bajo, de crecimiento negativo, y sin crecimiento no se pagan las deudas. Las deudas públicas, en el caso de Italia, que son muy elevadas, o las deudas privadas, en el caso de España, que son muy elevadas. Por lo tanto, sin crecimiento económico no hay vida. En segundo lugar, las políticas económicas que se están aplicando en toda Europa son políticas procíclicas, contractivas, y los mercados anticipan que con esas políticas puede reducirse el gasto, pero no se va a reducir necesariamente el déficit público porque la recaudación no aumenta. Pero en tercer lugar, hay un grupo de razones institucionales o políticas que, en mi opinión, tienen que ver con la insuficiente, incluso en ocasiones con la deficiente, tardía respuesta que la Unión Europea está dando a la gestión de esta crisis. Recordemos que Europa, la eurozona, no tiene una deuda pública superior a Estados Unidos o Japón. Y sin embargo, los mercados presumen que la coordinación que existe en Estados Unidos para salvar eventualmente la situación financiera de alguno de sus estados, por ejemplo California, no existe hoy en Europa. En Europa ha fallado un mecanismo de coordinación mínimo para convencer a esos mercados que fijan una prima de riesgo elevada de que va a existir un mecanismo de coordinación, de solidaridad, de mutualización de las deudas de forma similar a como ocurre en un estado federal. Por lo tanto, se cotiza también la insuficiencia política casi en igual medida ahora, yo diría, que los fundamentos económicos débiles que tienen economías como España o la italiana.
¿Y el sistema bancario? ¿Qué tan grave es la situación del sistema financiero? Se lo pregunto porque las noticias que llegan son, por lo menos, preocupantes. Por nombrar algunas, un gran banco como Bankia ha sido nacionalizado a un costo de más de 20.000 millones de euros para el Tesoro español. Por otro lado, se anuncian medidas que obligan a los bancos a tomar recaudos importantes para prevenir retiros grandes. ¿Cómo describe usted ese aspecto?
Bueno, en primer lugar, es un hecho que el sistema bancario español, a medida que transcurre la crisis económica, a medida que no hay crecimiento, se hace mucho más vulnerable. El sistema bancario en 2007 tenía, por así decirlo, un pecado original, y es una carga excesiva en sus activos de préstamos al sector de la construcción residencial y al sector inmobiliario. Más de la mitad del activo del conjunto del sistema bancario español estaba vinculado al destino de un sector intensivo en viviendas. Cuando llega la recesión, el conjunto de la OCDE y Europa, el sistema bancario español transforma su entereza y pasa de ser un sistema bancario en principio exitoso, eficiente, solvente, a ser un sector bancario muy vulnerable. Mientras la economía no crezca y mientras el deterioro de la solvencia de las empresas inmobiliarias y de las familias endeudadas siga aumentando, es lógico sospechar que la debilidad del sistema bancario español es creciente. Hay que tener en cuenta que, a diferencia de Italia, Italia tiene un gran endeudamiento público. España, como decía al principio, no tiene un gran endeudamiento público, pero sí tiene un endeudamiento privado muy elevado, históricamente elevado, y todo ese endeudamiento privado, casi todo el endeudamiento que tienen las empresas y las familias, lo tienen con el sistema bancario. Por lo tanto, la salud del sistema bancario, de forma un tanto simple, está estrechamente vinculada a lo que le ocurre a la economía española y, sobre todo, al desempleo. Nunca como ahora, los intereses de los parados fueron paradójicamente tan coincidentes como los intereses de los banqueros.
Pero ¿cómo va a financiar el Estado español el rescate de Bankia, este que acaba de informarse en estos días?
Ojalá y las necesidades de rescate o de recapitalización del sistema bancario fueran solo las de Bankia. 19 o 20 mil millones de euros no es una cantidad excesiva para ser asimilada por las cuentas públicas españolas, que, insisto, tienen todavía una deuda pública relativamente reducida cuando comparamos, por ejemplo, el promedio de la Unión Europea. España tiene una deuda pública hoy inferior a la alemana. Por tanto, hay capacidad de absorción de esa recapitalización de Bankia. El problema es si, además de la recapitalización de Bankia, como consecuencia de las nuevas normas mucho más estrictas que las autoridades han impuesto en la valoración de los activos bancarios, incluida la revisión por expertos externos de esas valoraciones, lo que se pone de manifiesto es que son necesarios muchos más recursos que esos 20.000. Entonces sí habría un aumento de la deuda pública que probablemente los mercados castigarían con primas de riesgo superiores, con tipos de interés en el mercado secundario superiores a los que hoy estamos observando.
Doctor Ontiveros, si nos permite, después de esta breve pausa, redondeamos esta conversación ya mirando a Europa en su conjunto. Mauricio Ramos, que está también con nosotros, tiene las próximas preguntas.
Doctor Ontiveros, principalmente le quería hacer una pregunta para posicionar de qué se trata esta crisis que estamos viendo en España con relación a la de Grecia. ¿Qué diferencia tiene concretamente la situación de crisis que vive España si se la compara con lo que está ocurriendo en Grecia? En principio entendemos que Grecia tiene una crisis de deuda. Sin embargo, en España el origen parece ser, como ocurrió en Estados Unidos, el sector inmobiliario. ¿Podría profundizar en esa diferencia?
Sí, no solo hay una diferencia por razón de la naturaleza del endeudamiento entre Grecia y España, también en el origen. Grecia aumenta su riesgo cuando se conoce que las cifras contables, las cifras de contabilidad pública, no son auténticas. Cuando se descubre que en el último cierre del déficit público el gobierno había alterado las cifras, cuando se descubre incluso que en el momento de entrada al euro de Grecia las cifras de déficit y de deuda pública no eran absolutamente correctas. En España no hay un problema de fiabilidad sobre la ejecutoria del sistema estadístico. En segundo lugar, como usted insinuaba, Grecia tiene un problema de insostenibilidad de la deuda pública, que España no lo tiene hasta ahora, ¿no? España tiene un problema de elevado endeudamiento privado y este, a su vez, tiene como garantías unos activos, los de naturaleza inmobiliaria, que no han terminado de perder valor en los mercados. En tercer lugar, una diferencia entre Grecia y España es que en España el papel del sistema bancario es muy importante. Por lo tanto, todo lo que de alguna forma tenga que ver con la salud de los bancos comerciales, con los bancos privados, puede amenazar esa posición de deuda pública. El cuarto factor, no menos importante, es que efectivamente España no necesita, no debería tener un rescate europeo solo o fundamentalmente dirigido al Tesoro, sino de forma finalista a su sistema bancario. Los fundamentos, por otro lado, de la economía española ponen de manifiesto que aunque esta esté decreciendo, esté en un escenario de recesión, sin embargo, la economía griega tiene una capacidad defensiva mucho menor y la tasa de contracción del crecimiento del Producto Interior Bruto, en el caso de Grecia, es mucho más del doble de lo que se está contrayendo la economía española. Por lo tanto, son ámbitos, yo diría, diferentes, que tienen un denominador común, y es las insuficiencias en la capacidad de gestión, de coordinación, que esta crisis sin precedentes en su complejidad está poniendo de manifiesto en Europa. Europa, la eurozona, no tenía, podríamos decir, un manual de instrucciones para hacer frente a una crisis en los mercados de deuda pública del calado que está teniendo esta crisis.
Hablemos justamente de Europa, ¿no?
Sí, ¿qué posibilidades hay, doctor Ontivero, qué posibilidades reales hay de que esta crisis se contagie a otras economías de la zona euro que también son vistas como amenazadas? Pienso en Portugal, pero sobre todo en otras economías más grandes, como puede ser Italia, cuyo tamaño haría difícil, tal vez imposible, un rescate por parte de Europa, o el FMI, como ocurrió con Grecia, por ejemplo.
Bueno, la contaminación ya está garantizada, porque, como usted sabe, Portugal es una economía que ya tuvo el gobierno, el Tesoro, que acudir al mecanismo de rescate europeo. Portugal ya está, entre comillas, intervenida, ¿no? Está disfrutando de esos apoyos europeos. Italia fue una crisis que entró, una economía que entró en crisis, en la crisis de la deuda pública, antes que la española, ¿no? Lo que ocurre es que a partir del gobierno Monti y de algunas decisiones, su prima de riesgo se distanció un poco de la española. Pero hoy, por ejemplo, a lo largo de esta mañana, la economía italiana, la prima de riesgo de la deuda pública italiana, no está sufriendo menos que la española. Por lo tanto, se podría decir que ya hay una zona muy significativa de la eurozona que está contaminada. Pero vemos cómo economías como la belga, incluso como la francesa, cuando se constata que la eurozona no crece, sufren también, y sufren también sus primas de riesgo, como sufre, aunque en menor medida, la economía británica, que aunque no está en la eurozona, también está sufriendo un cuadro de caída significativa en el crecimiento económico. Por tanto, se podría decir que ya el conjunto del bloque, no solo de la eurozona, sino de Europa, está parcialmente contaminado. Alemania, si sigue el resto de la crisis así, no va a crecer como creció el año pasado. Es altamente probable que frente a ese 3,5% de crecimiento de su Producto Interior Bruto del año 2011, Alemania no crezca el 1% ni siquiera. Y es que no debemos olvidar que la eurozona, sus principales economías, constituyen el bloque económico y comercial más importante del mundo. El problema no solo será la contaminación a Europa si esta crisis no se gestiona bien. El problema, como ha destacado el Fondo Monetario Internacional, es otra vez la contaminación al conjunto de la economía mundial, incluida América Latina, que es un proveedor importante, muy importante, del conjunto de la Unión Europea.
Para terminar, ¿cómo se sale? ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde vienen las nuevas medidas? En Europa hay últimamente un cuestionamiento muy fuerte a algunas de las políticas más ortodoxas que se han venido aplicando, ¿no? La austeridad presupuestal como receta única ahora parece estar en cuestión. ya no solo por la gente de a pie, sino también por algunos economistas. Bueno, el nuevo presidente de Francia, François Hollande, ha sido un líder en el planteo de esta nueva discusión. ¿Qué dice usted a propósito de cómo compatibilizar austeridad con crecimiento?
Claro, la evidencia, como usted señala, la observación empírica es que la austeridad en exclusiva no funciona. Ha demostrado que lo único que hace es generar más recesión y menor solvencia en los deudores. Ese es un error que ya ha destacado no solamente el quien usted ha dicho, sino el propio Fondo Monetario Internacional. Hay que introducir estímulos al crecimiento y hay que hacerlo, en mi opinión, a través de dos vías. Aquellas economías nacionales que no tienen un problema de escrutinio, de castigo por parte de los mercados, deben abandonar el tono contractivo de su política fiscal. Por ejemplo, Alemania, Austria, Finlandia, incluso Holanda. Sería razonable que Alemania, si no pasa a expandir su política fiscal, al menos tolere incrementos de sueldos en sus trabajadores con el fin de que aumente la renta disponible. Pero aparte de políticas nacionales en esta dirección, de aquellas economías que tienen margen de maniobra, Europa debería actuar en dos direcciones. El Banco Central Europeo debería actuar como la Reserva Federal estadounidense, comprando en los mercados secundarios de deuda pública, no financiando directamente a los gobiernos, sino procurando estabilizar esos mercados, proporcionando liquidez adicional a los bancos. Y desde luego las instituciones comunitarias que tienen hoy capacidad de inversión, como el Banco Europeo de Inversiones o el Fondo Social Europeo, deberían anticiparlas. Es la hora de mayor crecimiento económico en la eurozona, porque sin crecimiento no solo no se pagan las deudas, sino que sin crecimiento no hay vida.
Doctor Emilio Ontiveros, economista, fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales, columnista en El País de España. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana para este análisis. Le agradezco sus respuestas a todas estas preguntas. Obviamente podríamos seguir un rato más, pero creo que hemos diseñado con su asistencia un panorama que nos ayuda a situarnos ante una crisis que para nada nos resulta lejana, ¿no? Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Hasta pronto.
Encantado.